Esto es el panorama local de noticias. En contacto con La Mañana de Nacional, la supervisora del nivel inicial, Angelina Pinica, informó que se llevó a cabo el sorteo de los preinscriptos al nivel inicial. Las familias seleccionadas fueron notificadas a través de un correo electrónico.
Primeramente se había habilitado desde el Ministerio de Educación la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba disponible a través de EduSalta. Estuvo desde el 5, nosotros ingresamos un poco tarde, así que se la llevó, era hasta el 20, se la llevó hasta fines de noviembre.
Sí.
A fines de noviembre, el 30 de noviembre, se cierra la plataforma y nos pasaron la sábana, los datos, digamos, hace unos días, por los cuales se lleva el sorteo. ¿Por qué llegan a sorteo? Hay escuelas que no sortearon porque los inscriptos no superaban las vacantes.
Ajá.
En el caso particularmente de la escuela Uriburu, es una escuela ampliamente demandada.
Sí.
Y los padres, las expectativas superaron. Si mal no recuerdo, el turno mañana de 5 es la que pasó a sorteo, y las salas de 4, que las salas de 4 suelen ser siempre pocos. Y de paso recordemos que la sala de 4 aún no es obligatoria para la provincia de Salta, porque no tenemos todavía la infraestructura necesaria para poder declararlo, decir, bueno, es obligatoria, se sigue trabajando en universalización, se sigue trabajando en ampliar y en poder incorporar más niños de 4, pero no es obligatoria. La directora de la escuela Uriburu ya envió parte de prensa donde pone ella clarito las acciones que tienen que hacer. Nosotros no vamos a dar nombre y apellido de la gente que ha sido seleccionada, porque hay que resguardar un poco la identidad también de cada uno de los sujetos.
Uh-huh.
Entonces va a ir y llega un mail a cada postulante.
Sí.
Es el que ellos han asignado en la plataforma.
Sí.
Uh-huh. Entonces a ellos ahí se les confirma. Y después, bueno, habrá que ver en el mes de febrero, que es realmente el proceso de inscripción, para volver a reevaluar, a ver qué es lo que nos está pasando, cómo estamos, cómo seguimos, si los chicos que estaban preinscriptos van a continuar, no, si se fueron, no se fueron, puede haber movilidad nuevamente. Uh-huh. Yo tengo entendido que los correos ya salieron, o sea, uh-huh, los papás ya deben estar recibiendo la información y han quedado en la escuela. Le uh-huh confirman que por sorteo está, se haya preinscripto en la escuela, en una escuela, en la otra,
claro,
en una opción, en la otra. Entonces es como bastante complejo un sistema de filtración que se iba haciendo por escuela,
claro,
para ir mirando a ver qué opciones fueron eligiendo, las que quedaron. Entonces es como bastante complejo hablar de números, o sea, debería tener las planillas,
claro,
desplegables, y la verdad que no las tengo y no quiero...
Está bien. Está bien.
Decir mala información. Uh-huh. Hasta lo que hemos podido ver, todos los chicos que han estado, que se han anotado en plataforma,
sí,
y que han seleccionado, en línea general están casi todos ubicados.
Bien.
Nos está quedando un margen muy pequeñito, que son papás que han elegido la misma escuela,
claro,
en las 5 opciones.
Claro.
Entonces con ellos sí, bueno, va a haber que trabajar,
uh-huh,
pero tenemos que depurarla mejor en febrero.
Claro.
Uh-huh. Bien. Yo estimo que en febrero se nos va a ocasionar un poquitito más de ruido.
El diputado provincial por el departamento San Martín, Antonio Hoyos, manifestó que se va a reunir con el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, para que le apruebe el proyecto de apertura de los pozos someros. En contacto con la radio pública, decía:
y bueno, yo presenté un proyecto de los pozos someros, el departamento San Martín, Orán, en agosto del año pasado. Y bueno, también el otro, los alcaldes también presentaron otro proyecto ya el 3 de noviembre, justo cuando yo lo estaba por tratar. Pero no pude tener el diálogo que yo quería tener con el secretario de Minería, con el secretario de Combustible.
Uh-huh.
porque es muy buen proyecto, porque ellos qué dicen, aducen que es mucha plata, y no es así, ¿no? Entonces, está en stand-by, yo lo dejé, los radicales aceptaron que vuelva, que se convierta en un proyecto de, ¿cómo se llama? No sea ley. ¿Me entendés? Entonces yo no acepté, lo dejé ahí, está el proyecto en stand-by para este inicio de este año 21. Uh-huh. Voy a tratar de reunirme, si es posible, con el gobernador para darle la que lo aprueben y podamos trabajar. Uh-huh. Todos los hiperfianos de la zona que conocemos, tenemos uh-huh. el material humano, uh-huh. tenemos petróleo, si bien es cierto, son trabajos, si eso se da, son trabajos genuinos. Y es lo que nos hace falta para levantar la economía de la provincia, del departamento y solucionar muchos problemas sociales que tenemos, problemas, como todos sabemos, del agua. Y bueno, todos esos temas estamos trabajando políticamente, hablando con el ministro de Producción, de los ríos. Y bueno, no pude, realmente ya a fin de año, ¿viste? Ya las cosas. Exactamente, sí. Entonces, pero bueno, hay un poquito de una luz de esperanza, uh-huh. como iniciamos el 21, de que esto se apruebe y empecemos a trabajar acá, uh-huh. hemos visto que el petróleo acá en el departamento, principalmente Tartagal, Mosconi, eso está en vaya
sí, mucho sí.
tiempo.
Claro.
Lo único que las empresas, las multinacionales, lo único que hacen es sacar la producción uh-huh. y mantener lo que puedan. Uh-huh. Así que, bueno, ese es un temita que... Bueno, mira, yo para mí, 2020, que debuté como diputado en representación de mi departamento, yo me aboqué mucho al tema del agua. Mm. Bueno, yo presenté el proyecto del agua y que se me dio porque se puso en ejecución, porque muchas veces uno presenta proyectos, te lo aprueba y quedan, ¿viste?
Sí.
Están más en la Cámara mm. o en el Ejecutivo.
Sí, sí.
Pero bueno, logré eso que... Si repare, no está terminando el trabajo en el Aguay, pero siempre mirando la problemática, tanto en Mosconi y Tartagal, la falta de agua, ¿no?
Claro, así es.
Y también presenté 3 proyectos para acueducto de agua, alimentación, buscar otras fuentes. Mm. No es tan solo el río Carapari, si pues sabemos que en octubre se seca.
Sí.
Porque, ¿me entiendes? Y bueno, anduve mirando todo el tema del agua, ¿no? Y son las expectativas que tengo, ¿viste? Pero... Así que ese es mi trabajo para el 2021. Tranquilo, satisfecho por el trabajo que hice en esto, en el 2020, uh-huh. porque se me han aprobado 20 proyectos, más el agua que es importante, de agua.
Pido a la población de Tartagal que si encuentran restos arqueológicos, llamen a los profesionales en el tema. Así lo expresó el joven Daniel Irades, quien encontró en el frente de su casa unas vasijas con restos óseos fosilizados. En contacto con la mañana de Nacional, Daniel Irades nos decía.
El barrio 82 viviendas. Estaba haciendo la tapia y encontró, haciendo el tema del agujero, encontró un pedacito de vasija. Entonces lo que decidimos con mi familia fue tapar y hablar directamente con el Museo de Salta. El Museo de Salta nos pasó con el Museo de Vespucio y bueno, ya coordinamos con el arqueólogo Oscar Santillán para que vengan a hacer la excavación. Fue de excavación de emergencia, un rescate de emergencia por el tema de el clima, que estaba muy húmedo y había mucha lluvia en esos días. Así es, los restos están en el Museo de Vespucio. Ahora tenemos que esperar a hacer los análisis. Y bueno, y lo que se encontró y lo que yo vi a simple vista, bueno, fueron restos arqueológicos. Uh-huh. Yo vi una vasija y vi los restos. Y ya estoy informado con el museo de Vespucio para que me den la informe de la investigación. Obviamente que va a llevar un tiempo. Y la verdad, las casillas nos dieron hace 2 años. Uh-huh. Y la verdad no teníamos ni idea de lo que podría haber pasado antes, en un tiempo antes, sí. Porque la vecina hicieron construcción de TAP y hicieron las construcciones de la casa y no encontraron nada. Uh-huh. Nosotros venimos haciendo la TAP y encontramos esto, la verdad no lo esperábamos, pero menos mal, como todos están hablando ahora, que hicimos correctamente las cosas y ya sí. Está en manos de los profesionales. Aprovecho para este espacio que tengo para motivar más que nada a la población de Tartagal para que si encuentra algo así, que llame a los profesionales que sería el Museo de Vespucio, que ellos se encargan de todo el asunto. No, la verdad que no, ni idea, la verdad. Estoy en contacto vía telefónicamente con el arqueólogo, pero no tenemos un tiempo determinado. Así es, no, la vasija encontraron en el patio de mi casa.
Ah, bien, perfecto. Claro, quizás haya más, no sabemos.
No se sabe, claro. Pero ya creo que con esto ya se puede saber mucho del tema de nuestra población de antes, obviamente.
Claro, claro. Bueno, por la manera, digamos, el hallazgo, una tinaja con restos óseos humanos adentro, bueno, esto podemos de alguna manera vincularlo con comunidades originarias, ¿no? Especialmente con la guaraní.
Sí, obviamente hay que esperar el informe, porque obviamente que el informe va a sacar todo eso y ya. Con eso ya una vez que nos den el informe ya estaríamos hablando de algo oficialmente dicho de todo año y claro, sería la parte del frente no sé si viste el barrio 82 viviendas que estamos en un costado del regimiento. Ajá. Y el hallazgo fue al frente de mi casa, al costadito. Ya vamos a estar seguramente el arqueólogo se va a poner con ustedes para informar sobre el hallazgo y ya con obviamente con todo oficial, ya con todas las pruebas y ya seguramente que va a ser una buena noticia para él.
La historia de Menem en el departamento San Martín fue nefasto, pero nadie puede negar que lo hayan votado. Así se refirió el escritor Domingo Javier sobre la figura del expresidente Carlos Saúl Menem y su actual estado de salud.
Sí, lo de Menem, la historia de Menem sobre Tartagal y sobre el departamento San Martín, es terriblemente nefasta. Él fue el responsable de que la economía de la zona muriera. Fue un genocidio económico lo que hizo. Pero no hay que hacerse el tarado en este tema, ¿no? Todos los votamos. En Tartagal, en Moscón y en todos lados lo votaron. De ahí que nos haya traicionado, bueno, es otra historia, pero nadie puede decir que no lo votó a Menem en el departamento de San Martín. Pero bueno, fue lo que trajo a colación después, que fue el hambre, la miseria, los estallidos sociales, y que trajo un montón de cosas que hasta el día de hoy el departamento de San Martín no se puede recuperar. Fue lamentable. Gracias.
En contacto con la mañana de Nacional conocemos cuáles fueron las noticias más relevantes en el ámbito policial. En este caso, en el informe del agente Rafael Díaz, titular de prensa de la unidad regional número 4 de la policía de la provincia de Salta, aquí en Tartagal.
En el transcurso de este fin de semana, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. El día viernes, en este caso un efectivo de drogas peligrosas, allanaron 4 viviendas, en este caso bueno, en el barrio del Tribuno, Villa 20 de Febrero de la ciudad de Salta Capital y también el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Tartagal, donde en este caso bueno, detuvieron a 6 personas e incautaron también alrededor de 1.600 dosis entre marihuana y cocaína, 9 plantas de cannabis sativa y otro elemento de interés para la causa. Los operativos bueno, se llevaron a cabo en Tartagal y en la ciudad de Salta Capital, donde bueno, la policía puso a disposición de la justicia 6 personas vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes. Una de las investigaciones bueno, se inició por una denuncia web. Los procedimientos responden a 3 investigaciones diferentes que llevaron a identificar a las personas que estarían involucradas en la comercialización de estupefacientes. En este caso también en total detuvieron a 6 personas, 3 de ellas mujeres. Incautaron también 1.598 dosis entre cocaína y marihuana, 9 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, celulares y otro elemento de interés para la causa. También, entre otras novedades que hemos tenido, pasadas las 9 de la mañana, efectivo de la sección motorizada Tartagal, Mientras circulaban por inmediaciones de calle Belgrano y San Martín de esta ciudad, fueron alertados por un hombre de 68 años de edad, manifestando que un hombre y una mujer desconocido le habían sustraído su teléfono celular marca Samsung A10 para posteriormente esta persona darse a la fuga. Inmediatamente los efectivos procedieron a realizar un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar a poca cuadra a una mujer de 30 años de edad, la cual, bueno, fue reconocida por el damnificado, procediendo de inmediato a la demora de esta persona y al secuestro también del teléfono celular, quedando esta persona a disposición de la justicia. Bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. También en este caso, pasada las 5 de la mañana, efectivo de la División Seguridad Urbana Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por inmediaciones de ruta nacional número 34, altura de la avenida Juana Azurduy de esta ciudad, fueron alertados más que nada por un hombre de 29 años de edad, manifestando que un adolescente de 16 le había sustraído una bomba de agua de color amarilla para posteriormente darse a la fuga a veloz carrera. Inmediatamente los efectivos, y con la característica aportada, realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar a las pocas cuadras al causante, procediendo de inmediato a la demora de esta persona, tratándose de un adolescente de 16 años de edad, quedando el mismo a disposición de la justicia. Y bueno, también se logró secuestrar y recuperar la bomba de agua que había sido sustraída. También en este caso, el día sábado, peritos, el grupo técnico de criminalística, trabajaron en dos siniestros viales registrados en este caso del fin de semana, el primero en Santa Victoria Este y el segundo en la ciudad de Tartagal. Ambas víctimas eran conductores de motocicleta que, producto del impacto, perdieron su vida. El primer siniestro se originó a las 5 y cuarto de la tarde aproximadamente en calle 25 de Agosto y Héroes de Malvina, de la localidad de Santa Victoria Este, donde el conductor y una moto, por causas que se tratan de establecer, impactó contra una pared. El hombre fue trasladado a su hospital zonal en un vehículo particular y a posterior, en este caso, la guardia del hospital zonal confirmó que esta persona de 62 años de edad había fallecido, ¿no? El otro siniestro se ha registrado a las 6 y media de la tarde, más precisamente, en calle Aragua y Colón de la ciudad de Tartagal, donde, bueno, se alertó más que nada que un joven en una motocicleta habría impactado con la parte de atrás de un camión. El personal comisionado constató que efectivamente se trataba de un hombre mayor de edad, el cual, bueno, habría colisionado contra un camión. Producto del impacto, el conductor sufrió graves lesiones, siendo derivado de urgencias hacia el hospital zonal Juan Domingo Perón para su asistencia médica, donde horas después perdió la vida. También en el caso del día sábado, pasada las 3 de la mañana, efectivos de la División Seguridad Urbana Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones de calle Dorrego y Coronel Vid, a la altura de la cancha de Misión Tapiete de la ciudad de Tartagal, visualizaron a dos hombres de mayor edad en actitud sospechosa, los cuales, al ver la presencia policial, se dan a la fuga, procediendo de inmediato a la demora de uno de ellos, tratándose de un hombre mayor de edad. Asimismo, se hizo consulta sobre sus antecedentes personales, donde se pudo constatar que esta persona registraba pedido de captura por supuesto robo doblemente calificado en Poblado y en Banda, quedando a disposición nuevamente del juzgado de garantía número 2. Y por último, en este caso, durante el fin de semana se han clausurado dos fiestas clandestinas en el marco, ¿no?, de los operativos preventivos que se intensifican en todo el territorio provincial. La policía detectó y clausuró dos fiestas clandestinas en la ciudad de Tartagal. Pasadas las 3 de la mañana, un llamado al sistema de emergencia alertó más que nada a los efectivos sobre ruido molesto en una finca en el paraje Zanja Honda de la ciudad de Tartagal. Inmediatamente el personal del Centro de Coordinación Operativa y de la División Guardia de Infantería se desplazaron hacia ese lugar, donde pudieron constatar que efectivamente se estaba desarrollando esta fiesta clandestina ilegal, con la presencia, ¿no?, de varias personas, entre jóvenes y adultos, procediendo los efectivos a realizar la impresión correspondiente al artículo 11 de la nueva ley provincial 8206/20 a las personas concurrentes y también al organizador de este evento por la ley también 8206/20 artículo 10. Hora más tarde, los efectivos de la sesión motorizada Tartagal También en este caso, bueno, pudieron constatar que en el barrio 365 vivienda de la ciudad de Tartagal observaron en una vivienda varias personas donde aparentemente también se desarrollaba una reunión social consumiendo bebida alcohólica y música de alto volumen, gran cantidad también de jóvenes y adultos. También se le ha realizado la infracción correspondiente al artículo 11 de la ley provincial 8206/20 y también en este caso el artículo 10 por la misma ley. Posteriormente que se haya realizado las infracciones y la clausura de estas fiestas clandestinas, se procedió al despeje de cada una de estas personas.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.